Bien, aquí vamos. Es el lunes 8 de abril del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, me acompaña el periodista y amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva. En este día en el que se está hablando, y de hecho está transcurriendo la parte, pues no medular, pero yo creo que ya la última parte del eclipse, que aquí en la entidad pues prácticamente no se vio por la nubosidad y porque no era una zona en la que se fuera, ahora sí que a eclipsar totalmente la entidad, la comunidad, no como en Mazatlán, no como en Torreón, no como en otras partes, pero bueno, ahí salimos a ver un poco, para muchos no es novedad, para otros sí. En fin, Gerardo, ¿cómo pasaste el eclipse?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, pues fíjate que no lo vi, creo que a las 12:24, 25 era la parte, pero
sí.
Pero se vio normal, digo, me refiero a que no se oscureció.
Así es. Se atenuó un poco el cielo, se puso un poco gris, pero no llegamos a la oscuridad, sí.
No se llegó a la oscuridad, como para estar en un lugar y que se encendieran luces, no. Sí, por ahí una persona, cuando salí de un compromiso, me dijo, mira, ponte estos lentes, y me prestó un cartoncito ahí, y sí se vio como aparece en las fotos que se iba a ver, pero no se oscureció el cielo ni nada.
Fíjate que yo me salí precisamente cuando empecé a ver la señal en las redes, que estaba la transmisión en vivo, y me salí y para mi sorpresa estaba totalmente nublado, o sea, no había empezado en sí el oscurecimiento, y ya la entidad estaba, todo el cielo de Monterrey estaba totalmente nublado. Y atención, porque no son nubes naturales, es un humo que nos están esparciendo ahí muy temprano, y es preocupante porque nadie hace nada, nadie se preocupa ni nadie se cuestiona por qué el cielo está totalmente blanco, ¿sí? No con trazas de nubosidad que parece algodón, no, es un polvo así que se esparce a las 6:30, 7 de la mañana, y la gente anda en la tonteja para arriba y para abajo y no se dan cuenta de lo que está pasando. Gerardo, yo te conmino, te invito a que veas temprano unas rayas que trazan en el cielo varios aviones, y eso, pues, ahí me dices tú qué piensas. Fíjate que me compré hace como un año, y ahorita hablamos de fútbol, me compré hace como un año en un mercadito de Facebook, una persona vendía un lente que es como un gran angular, es como un gran lente de aumento, pero es como un telescopio pequeño, ¿sí? Entonces lo estaba rematando y a mí me gusta todo eso, ¿no? Porque me gusta ir mucho a excursionar Nuevo León y hemos visto cosas raras, ¿no? Después hablamos de eso y se lo compré. Entonces ahorita salí y antepuse unos lentes que tengo que son bastante grande, el vidrio del lente es oscuro. Y se lo antepuse y ahí pude ver precisamente lo que dices. De hecho, Juan José Cerón, el maestro Cerón, acaba de publicar ahorita en su página unas fotos. Él es fotógrafo profesional de tantos años y sacó precisamente lo que tú y yo pudimos ver y mucha gente a través de esas laminitas, ¿verdad?, que teníamos que usar para no afectarnos la vista. ¿Te causó curiosidad? O ya habiendo vivido porque nos tocó el eclipse del 91, ¿no? ¿Ya sí. Es novedad o te causó morbo? ¿O cómo lo viviste? Simplemente saliste, viste un ratito y lo que sigue, ¿no?
Sí, la verdad no soy mucho, Mario, de irme a lugares y con gente y donde haya mucha gente y se reúna y ver el eclipse. No soy mucho de eso. Me causaría novedad donde esté, que se oscureciera y todo, pero no me ha tocado ver una situación así.
Lo único que yo lamento es que a la par del eclipse dijeron que se iba a ver el famoso cometa Diablo, pero eso es solamente en las zonas en donde se oscurecía totalmente el cielo. Aquí no tuvimos ese privilegio y se acabó el tema del eclipse. Para la gente de cine, murió ayer. Yo sé que don Ignacio López Tarso se robaba todas las medallas y todo el reconocimiento, y con justa razón. Él murió hace un año, dos años. Tuve el honor de conocerlo y atenderlo en una diligencia que hizo aquí a Monterrey hace 5 años. Pero ayer murió Ernesto Gómez Cruz, un grandísimo actor mexicano, ¿eh? Lo recordamos en El Callejón de los Milagros como uno de sus mejores papeles, pero la raza lo recuerda más como, como el personaje este que salió en la película En Infierno, que a mí no me terminó de gustar mucho, pero bueno, le dio mucha popularidad. Descanse en paz, don Ernesto Gómez Cruz, para mí, uno de los pocos grandes actores que le quedaban a lo que era el cine y la televisión y el teatro mexicano. Ahora sí, Gerardo, jornada 14, y vamos a estar muy ad hoc con el término eclipse, en el que tanto Tigres como Monterrey fueron eclipsados por Pachuca, que goleó a Tigres en casa, y Cruz Azul, que hizo buenos para mí los dos pronósticos. Me jugué bastante y te dije que ganaba Pachuca y ganaba Cruz Azul, y así fue. Y hoy se termina de jugar el partido que quedó pendiente ayer por la cuestión de la falla eléctrica en San Luis, y para mi sorpresa, gana Bravos 3-2. Jornada 14, de 3 locales, un empate y 5 visitantes para 34 goles, Gerardo.
Sí, Mario, fue una jornada. Así van a ser, ¿eh? Ya estas jornadas últimas así van a ser.
A matar ya. O morir.
Sí, pero aunque ya hay muchos, fíjate que la jornada de goles, de visitantes, lo que más me causó la atención es la gran cantidad de equipos que ya quedaron fuera, Mario. Sin posibilidad de play-in ni de nada. Que son Puebla, Xolos, Juárez, Atlas, Mazatlán, San Luis, y el que ya mueve el dedito de un pie, nada más, es el Santos, ¿sí? El Santos realmente, pues, necesita mucho, Mario, necesita,
sí.
Necesita ganar sus 3 partidos, y que Pumas o León, bueno, León no, porque van 11, que Pumas, pero León lleva 20, aunque van 11, que Pumas y León no sumen más de 3 de los 9, ¿sí? Cualquiera de los dos, Pumas o León, que sume 3, deja fuera al Santos, por diferencia de goles, aunque Santos sume los 9, ¿sí? Entonces, prácticamente, de los 11 equipos que están vivos, pues entre León, Pumas, Chivas, son los más cerca que se pelean el décimo lugar. Es decir, falta de quedar fuera un equipo, que va a ser entre León, entre Pumas, entre Chivas, entre Gallos, si tú quieres, pero más León, Pumas y Chivas. Pero todos los demás ya están fuera, ya juegan de mero trámite las próximas 2 jornadas.
Qué interesante, no había visto ese dato. Gerardo, la jornada arrancó con un sorprendente Pumas 4, Mazatlán 0. Se desplomó Mazatlán empezando por uno de los errores más groseros que puede haber cometido Hugo González en su carrera, aunado al segundo error, que es cantinflesco, donde el defensor, no me recuerdo el nombre,
es Madueña.
Madueña, pues ridículamente abanica cuando era prácticamente, no te digo muy fácil, pero si estás concentrado, pues no puedes abanicar a medio metro de la raya de gol. Y ahí se gesta el primer gol. No se jugaba todavía el minuto de juego completo y Pumas ya iba ganando. Y ya después, pues Pumas encontró esa confianza que le ha faltado en las visitas y tuvo un rival a modo y lo termina despelucando, ¿no? Mazatlán fue una lágrima ese viernes. Y le viene muy bien a Pumas este resultado, que no lo alcanza a meter en este momento dentro de los primeros 8, pero pues como lo acabas de decir, ahí tiene posibilidades de todavía de colarse, ¿no?, al play-in.
Sí, mira, Mazatlán, de hecho, por cierto, Mario, es muy probable que la próxima jornada ya dirija un interino al Mazatlán.
Sí.
Parece ser que sale Rescalvo y se quedaría Gilberto Adame como técnico por nada más por terminar el torneo, ¿verdad? Pero lo cierto, pues, es que Rescalvo no seguiría al frente.
Gilberto Adame es aquel que fuera jugador de Tecos, ¿no?
De Tecos, sí, de Tecos, que después siguió muy ligado al Morelia, Mario.
Sí, señor.
En los trabajos de cuerpo técnico, de fuerzas básicas, y cuando se mudó a Mazatlán, pues siguió ahí en la organización, ¿verdad? Entonces, él probablemente se quede con los últimos 2 juegos, últimos 3 juegos, perdón, para ya cerrar el torneo, ¿verdad?
Ahí le abanicamos, ¿no?, en ese resultado.
Sí, ese sí lo le fallamos.
Sí, yo fui, creo que empate, y tú fuiste, creo que Mazatlán.
Yo fui Mazatlán.
Sí. Bueno, luego siguió un resultado al que yo le pegué, que fue la victoria Necaxa, sorprendente, de último momento, y otra vez le sacan un partido al Piojo Herrera en los últimos minutos, que sigue sin ganar.
Sí, y va a seguir sin ganar, Mario, ya es un equipo que fastidia mucho, él también está muy fastidiado, muy ridículo, eso nomás puede suceder en el fútbol mexicano y con el Piojo Herrera. Sí. Ya los últimos 5 minutos, Mario, dejaron abierto por ahí un micrófono, porque ahora les falla mucho al abrir los micrófonos,
sí,
de ambiente, y
las mentadas de madre, sí.
No, se puso el Piojo a platicar con la gente, explicarles por qué no ganaban, sí. Entonces les decía como si fuera su auxiliar que estuviera al lado. Entonces les explicaba, se alcanzó a escuchar que no tenía volante. Lo de siempre, Mario, es cuando gano soy yo.
Excusa, sí.
Cuando pierdes el árbitro, mis jugadores. Les decía que no tenía volantes y que no tenía jugadores de peso adelante, determinantes. Eso les explicaba. Como quiera, les terminó explicando eso y no se salvó de que le aventaran un par de cervezas en el saco y que le mentara la madre.
Así es.
Entonces, pues ya es ridículo, ya está rebasado. Ya está rebasado el técnico. Sin embargo, según parece, Mario, como es un amigo y de todas las confianzas de Hank Ron, es muy probable que continúe, ¿sí? Él sí pide que le refuercen el equipo, pero creo que para lo que ha hablado y lo que ha dicho, tendrían que cambiarle 23 jugadores, porque hay gente muy fastidiada dentro del... Ya no le creen, Mario.
Sí,
ya
no.
no le creen, ya los...
Ya y, aparte los, y aparte ofende a su plantel con esas
limitaciones. Ya los ofendió, sí, y ya no creo que... Tendrían que cambiar todo el plantel. Era como pasaba con Tigres. Pues tendrías que quitar a todos los viejitos. Sí, pues para no nomás a unos 2 o 3, a 7 viejitos para que pudiera seguir Herrera, ¿verdad? Y aquí pues ya lleva 2 torneos, el pasado y este, que se queja de que a los jugadores les falta determinación. Les dijo así a los aficionados: necesito jugadores con más temple y no los tengo, ¿sí? Entonces, pues eso, explicarle en pleno juego a unos aficionados, pues sí, habla muy mal como técnico.
Sí, es como un técnico amateur, ¿no? Que está platicando, sí, con los familiares, porque no metes a un muchacho.
Así es.
Mira, yo tengo un conflicto, pero tengo que ser en este momento periodista y no conocido de Miguel. Me da la impresión de que Miguel, mientras el éxito estuvo de su lado, mientras tuvo material para lucir como entrenador, se veía como el gran estratega, ¿no? Y cuando esto no le pasó a Vucetich, por ejemplo, con la Piedad, que era mucho menos equipo que Xolos, y fue super líder, siempre pongo ese ejemplo, que los buenos técnicos se ven, por ejemplo, el trabajo que hizo Enrique Mesa cuando relevó a Lupillo Díaz, estaba próximo a descender y lo salvó. Entonces ahí ves la valía de un técnico, la sapiencia de un técnico, que siempre habla de su trabajo y no de esto que dices de culpar al jugador directa o indirectamente de resultados, malos resultados. Y me da mucha pena por Miguel, porque ahí te das cuenta de que los años no le fueron dando ningún tipo de experiencia. Le fueron dando éxito, pero no adquirió experiencia en el manejo de los malos momentos a las malas rachas que todos los técnicos iban a tener. Porque Enrique Mesa fue tricampeón con Toluca, luego también con Pachuca, pero yo nunca escuché a Mesa desvariar cuando fue mal, cuando anduvo mal. Y a Vucetich tampoco creo. Entonces, yo no sé si esto sea producto de su preparación, de su cuna, de su formación como chamaco, como entrenador, como jugador, que sabemos que fue muy rijoso y lo sigue siendo. Pero qué pena que después de tocar el cielo, ahora Miguel Herrera se haya totalmente devaluado, no solamente por los resultados de su equipo, sino por sus conductas, Gerardo, que siempre fueron a menos, fueron a más en lo negativo. Y eso a mí me da mucha tristeza, porque pues se me figura como el pobretón que se saca la lotería y se gasta todo en una cuestión de 5 años y vuelve a quedar en la miseria en la que estaba inicialmente.
Sí, sobre todo eso, Mario, sobre todo creo que fueron las conductas lo que lo han ido llevando a eso, ¿verdad? Tan así que pues está sin equipo, y yo creo que si no lo recontrata Tijuana, estará un buen tiempo fuera sin equipo. No creo que lo saque Tijuana y encuentre rápido un plantel, un club. Pero parece ser, según el mismo hablado, que quieren que siga y lo van a renovar, ¿verdad? Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Y Necaxa bien, Mario, digo, en el límite, en la tablita, siempre todavía sin poder asegurar que no va a estar en el play-in, sí. Pero creo que con estos resultados, digo, ya lo tienen, independientemente de que vaya al play-in, con una posibilidad de seguir peleando, de llegar a cuarto de final, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Y me acuerdo mucho de ti porque Necaxa siempre raya en el promedio de jugar para el empate, y los resultados favorables siempre se le dan en reacciones al final, Gerardo.
Sí, la verdad, ahora, bueno, va a tener que hacer un poquito más porque pues sí. Está ya Tigres ahí en 24 puntos, a Gallos que anda muy bien en 23, entonces sí va a tener que luchar un poquito más porque equipos como Pachuca y Cruz Azul, por lo que están haciendo, difícilmente puedan salir de esa zona.
Bueno, otro resultado que abanicamos ambos fue el sorprendente triunfo, ya no sé si tan sorprendente, de Querétaro en León, Gerardo. Querétaro un punto abajo de Tigres, nada más, 23 unidades.
Sí, fíjate que eso es lo que molesta, Mario, cuando se habla de que, bueno, estamos dosificando, bueno, es que también el otro torneo. Creo que Tigres y Monterrey, Mario, no tienen, ahorita me voy a referir más a Tigres, plantele los dos como para sentirse cómodo que un Gallos esté un punto tuyo.
Claro.
Con la inversión que tiene.
Sí.
Yo creo que Tigres tiene planteles para pelear dos torneos, Mario. Y el mismo Monterrey también, y el mismo América también.
Ajá.
¿Sí? Te lo valgo en Chivas, ¿sí?
Sí.
Te lo valgo en el mismo Pachuca, Mario.
De acuerdo.
Que no, en el Cruz Azul, que no tengan dos planteles, pero un América, un Monterrey y un Tigres, ya quisieran toda la banca para tenerlo como primer equipo, ¿sí? Para que Querétaro te lleve un punto. Creo que lo lamentable no es el séptimo lugar o el riesgoso, lo que hay que cuestionar es cómo un equipo con mucho menos inversión, sin proyecto, Mario, porque no tiene proyecto,
No.
No, que no se pare el cuello el Querétaro, es que no. Arger lo han tenido porque es un equipo que no han podido vender, no ha habido, sí ha habido inversionistas, pero no los ha dejado entrar la Liga MX, y entonces la directiva dice, ¿para qué le voy a invertir si me voy a deshacer de él? Cada torneo se quieren deshacer de él, Mario, y se deben deshacer de él,
Sí.
¿sí? Pero ¿por qué voy a contratar un técnico que le dé un contrato de 2 años, 3, si a lo mejor al fin de torneo lo vendo? Pues nos quedamos con Ger, que ha sido un hombre institucional, que ha estado ahí, y bueno, pues el señor hay que reconocerle, no lo ha tomado a la ligera, ha dicho, bueno, pues con este plantel hago un grupo, armo mi proyecto, y creo que está siendo muy agradable lo que está haciendo Gallos, ¿verdad?
Me dio mucha ternura escuchar a Gerk en la rueda de prensa ganando el partido, en donde agradeció el apoyo de su directiva. ¿Cuál apoyo? Si no había otra cosa más que dejarlo, ¿no? Siempre
Claro,
lo dijiste.
No ha habido. Sí, el apoyo ha sido más bien el que ningún técnico que viene de fuera, Mario, aunque sea de término casero, te acepta un contrato de menos de un año.
Claro.
Entonces yo no te puedo contratar, por decir, en enero, si a lo mejor en mayo me deshago del equipo. Y luego no te puedo contratar en agosto, si a lo mejor en diciembre me deshago del equipo. Entonces, por eso no le han metido dinero. Por eso cada año el proyecto ha sido, no hay dinero, los jugadores que se quieran ir se van, los que se quieran ir se quedan.
Para mí, Gerk es el sinónimo o el nuevo Chelis del Querétaro, ¿no? Ese es el que le imprimió el sello de la pelea, de luchar cada balón, etcétera, etcétera. Y algún día, tal vez, porque yo encuentro que dentro de esta crisis, por favor a fuerzas, cocinaron un técnico y cocinaron un plantel con base en ese técnico que es casero, que jugó en Querétaro, que la gente lo quiere y que le imprimió ese sello de, pues, jugamos con una mano adelante y otra atrás. Lo poquito que ganan, pues eso es de lo que viven sus familias. Y yo siento mucha humildad y mucha honestidad en el Querétaro, porque ya quisiéramos a veces que Monterrey y Tigres jugaran con ese corazón. Juegan con esa calidad, juegan con ese estatus, juegan con esa obligación. Pero yo a veces les envidio equipos como Querétaro. No la calidad, porque estamos hablando de dos cosas diferentes, pero sí quisiéramos que jugaran con esa estamina y con esa garra. Yo, mis respetos para el Querétaro, sé que no van a ser campeones, a menos de que suceda algo muy, muy sorprendente, muy milagroso, que los instale en la final, como aquella vez contra, creo que fue San Luis.
Santos Laguna.
Ah, ok, contra Santos. Pero bueno, ahí queda la victoria del Querétaro. Y ahora sí, quiero que me digas qué pasó. Además del 3-0, ¿qué pasó en el Pachuca 3-0? Yo lo vi y realmente creo que el partido cambia a partir de esa falla que tiene Osiel con la puerta totalmente a merced y el cabezazo se lo tira al portero. Sigo, no le quito mérito al portero, pero pues se la tiró al mono y la sacó. Creo que si Tigres se pone en ventaja ahí, tal vez otras condiciones de partido se hubieran dado, pero pues en el fútbol y en la vida, el que perdona a veces pierde. En la vida también, a veces perdonas a gente que no tienes que perdonar. Y pues se da una goleada en donde Tigres finalmente pierde el invicto a una semana, creo, o días de completar el año de invicto de Siboldi y del mismo equipo como invicto en casa. Y pues, ¿cómo deja esta derrota? Y quiero que, antes que me des tus conclusiones, quiero que me digas la lectura que le diste a este encuentro. ¿Dónde estuvo la goleada?
Mira, Mario, muy engañoso, Mario, muy engañoso. La gente se va mucho con que dosificaste, metiste reservas, sobre todo la defensa. Me metiste por ahí a Boulevard Garza, Avenida Tercero, a Complejo Vial Purata, Carril Express, el otro muchacho Reyes. No lo veo por ahí, Mario, No lo veo por ahí. Tigres perdió el partido con los titulares, con los grandotes, con los que ganan dinero. Con este plantel, Mario, con el equipo B, lo llevaba muy bien el partido. No digo que para ganarlo, posiblemente empatarlo. ¿Sí? Nomás empezaron a entrar los grandotes y el equipo se descompuso. Porque te voy a decir un dato, Mario. Esa defensa que es criticada a Siboldi, que dicen, ¿para qué te arriesgas con esa defensa? Fuiste muy displicente, entregaste el partido. Esa defensa, Mario, que le están cuestionando a Siboldi, la que te dije, de la que me burlé ahorita, esa defensa dejó meter una sola pelota al área del Pachuca en todo el primer tiempo. Y fue en un saque de banda por derecha al minuto 42 que hizo Brian González. Fue la única pelota que se metió al área. Ninguna más. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos contragolpes le vimos al Pachuca en el primer tiempo? Cero. ¿Cuántas salidas rápidas? ¿Cuántas transiciones rápidas? Cero. ¿Cuántos tiros a gol? Cero. ¿Cuántos tiros desviados? Uno del Chiquito Sánchez desde lejos. Fue todo lo que hizo Pachuca en el primer tiempo. Sí, viene el segundo, es cierto, falló Ciel, y hay que reconocerlo, Ciel no estuvo cómodo en la posición, estrenó una posición que no lo tuvo cómodo, antes de esa falla que tú dices, perdió 4 balones que podía haber controlado, pero creía que estaba jugando por izquierda, por derecha y los perdía, se los quitaban, vino ese remate, creo que fue lo más importante que tuvo, no nomás Tigres, que tuvo todo el partido en el primer tiempo, pero luego en el segundo entró Aquino, entró Bruneta, entró Gorriarán, entró Ibáñez y se cayó el equipo. ¿Por qué se cayó el equipo? Porque toda esta gente que te mencioné, Mario, pues hay que cuidar las piernitas para el Columbus.
Claro.
Quieren jugar contra el Columbus.
y se cuidaron doblemente para el sí. Columbus y que no me saquen una tarjeta, no meter la piernita, además por el clásico.
Claro.
Si tú te fijas el balón al que puede tapar, Gorriarán tuvo dos participaciones en goles. Una en el donde recibe en media cancha este jugador Miguel, creo que Miguel, no me acuerdo el apellido, sobre la marca de Garza y que pudo haber cerrado y no cerró. Y el otro en el que pone Idrissi un balón hacia atrás y él era el que primero que marcaba y no llegó. Dice, si meto el pie, si me barro, no, me pierdo el clásico. Ya olvídate el Columbus porque es otro torneo. Ahí podría haber jugado. Entonces, yo creo que Siboldi el error estuvo, y qué bueno que lo hace. No dijo que ese fue el error, Siboldi, pero sí dijo que era su responsabilidad el resultado. Yo creo que es, Mario, el haber metido a los titulares. Yo creo que debió haber sido jugando con el equipo B, y en caso de necesitar piezas, haber metido otros elementos, no sé, Ordóñez, distintos, no meter a estos grandotes, porque ese equipo B, Mario, que estaba jugando, ese equipo B sabe tercero que no tiene oportunidad de jugar un clásico, que no tiene oportunidad de jugar un Columbus. Lo sabe el mismo Garza, ¿sí? Sí. Lo sabe el mismo Bigón, que no van a empezar, o que si acaso serían relevos. Yo creo que Siboldi, por la avaricia de ganar el juego, iban 0-0 cuando empieza el segundo tiempo, y ese deseo de lo gano sí o sí, ahí van las piezas titulares, y las piezas titulares, Mario, fueron a la cancha para perderlo, ¿sí? En cambio, este señor Almada hizo lo contrario, ¿sí? No metió a tres titulares, ¿sí? Bueno, fue que no metió para el bueno del espectáculo, que no fueron Salomón, Rondón, sí. Eso sí jugaron, pero hubo tres como Pedraza, bueno, los que entraron, Chucho Hernández y Pedraza y otro más, esos son titulares. Entonces, ¿qué hizo en el segundo tiempo? Al mismo tiempo que Siboldi metía a los grandotes, él, como le dio descanso a esos tres, porque habían goleado al Herediano, empezó a meter a esos tres. Y si te fijas, sacó a los tres novatos que habían iniciado en el cuadro titular y metió a esos tres. Entonces, cuando empieza a meter sus goles Pachuca, ya lo hace con sus 11 jugadores titulares, o ponle comillas, lo más estelar que puede tener en la cancha, ¿sí? Y participan porque Hernández le hace el gol, porque el otro Miguel es el que roba el balón en medio a Garza para dárselo a Idrissi hacia el lado izquierdo. Es decir, los que metió participaron en los goles. Y en este caso Tigres, los que metió no hicieron nada. ¿Qué hizo Ibáñez? Nada. ¿Qué hizo Gorriarán? Nada. ¿Qué hizo Bruneta? Nada. ¿Qué hizo Aquino? Absolutamente nada, ni un centro. Entonces creo que Siboldi descompuso el equipo. Debió haber sido jugado, creo que con el equipo B, Mario, o ganas el partido
o
lo empatas, ¿verdad? Pero sí. no de esa manera, ese cambio tan drástico que se vio de meter jugadores que él creyó que le podían resolver el juego, y los que metió casi le decían en la cancha, es que yo no quería jugar, por eso Gignac no salió a la banca. Gignac tiene ese tamaño, Mario, de poder decir, ¿sabes qué? Es que yo ni siquiera quiero ir a la banca, porque no estaba lesionado. Gignac no fue a la banca porque, ¿para qué? ¿Para qué? Es más, no quería jugar, vamos a ser sinceros, no quería jugar Gignac, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a la banca si ni siquiera quiero jugar de relevo? No es que no quería ir de relevo, no, Mario. No quería jugar. Digo, quiero cuidar al Columbus y al Clásico. Y Samir también lo cuidaron, no lo llevaron a la banca para eso. Los demás sí los llevaron, pero no querían entrar, Mario. Ibáñez te demostró que no quería entrar. Aquino no quería entrar.
Pizarro entró en los últimos minutos.
Pizarro. Mira, Pizarro también falló en ese gol, pega en el poste y no llega a apretar la marca de Hernández.
¿Para ti tiene complicidad los dos últimos goles, Felipe?
Sí, lamentablemente sí.
Se come dos goles, ¿no?
El de abajo se le va, casi
y la conexión de la chilena es muy mala.
Y la reacción de la chilena es muy mala porque se cuidó más la cara y dijo al mismo tiempo que me cuido la cara, a ver si con las manos despejo el balón.
Sí, pero bueno, no es cargarle la mano, simplemente pues a las buenas que traía a favor hay que contarle esta como una mala salida, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí está el Pachuca en quinto lugar con 25 puntos, uno abajo de Cruz Azul, tres abajo de Monterrey, cuatro abajo de América y ahorita hablamos del Toluca, que te la tengo guardada. Chivas ganaba fácil y al final, en cosa de dos minutos, tres minutos, Puebla se le puso 3-2, estando 3-0 abajo. Gerardo, el primer gol del Chicharito.
Pues era un partido para eso, Mario. Chivas, sí. Después de lo que hizo en Monterrey, habría sido muy tonto si viven de esa victoria y no aprovechan un rival como Puebla, que está muy fastidiado, que realmente no han visto un cambio. Pues sí, es que no lo aceptaron, Mario. Es que van viendo que las cosas desde arriba se hacen ahí a como sale, pues sí. Ellos también hacen que a como salgan las cosas, ¿verdad?
Así es, la verdad,
no están contentos, también están nerviosos porque está llegando un nuevo director deportivo, un nuevo vicepresidente deportivo, un nuevo técnico. Entonces, pues lógico, están nerviosos por lo que pueda pasar en su futuro. Entonces, estaba para esto, estaba para que Chicharito notara, estaba para que golearan. Lamentablemente, pues en los últimos minutos aflojaron y vienen los goles de Debuen y de Alberto Herrera, ya al minuto 89 y 92, ¿verdad? Pero creo que el marcador es engañoso, creo que lo que se vio en la cancha pues era para un 3-0, un 4-0, ¿verdad?
¿En qué posición ves a Guadalajara en ese momento?
Está en noveno.
Noveno.
Sí.
O sea que ahorita no está más que en posición de play-in.
Sí, uno va, como te digo, hay 11 equipos vivos en la liga. Lo que no había pasado, Mario, generalmente hasta el número 17 llegaba jornada antes a poderse meter al lugar 10 o cuando antes eran 12 también. Hoy no, digo, hoy están fuera del 13 para abajo, Santos prácticamente fuera, y nada más uno va a quedar fuera, Mario, entre Gallos, Chivas y Pumas, uno va a acabar su participación en la jornada 17. Por lo que está pasando, veo más al León que quede. No soy mucho de creer en Baba, creo que no está haciendo las cosas bien, como venía San José tampoco. Entonces creo, veo más a Chivas y veo más a Pumas ahí que a León.
Estoy de acuerdo. Precisamente pasamos al Santos 1, América 1, lo ganaba Santos, lo empata América y casi lo gana al final con ese tiro al palo de Kevin, ¿no?
Sí, la verdad digo, América muy bien, Mario. Es de los partidos, bueno, yo sí puse en ese empate.
Sí, ahí le pegaste, le pegamos al de Chivas, le pegaste tú al de...
Al de León, Santos América, al de Toluca, que era obvio que le pegáramos y nada más. Yo le pegué todo.
A 5, tú creo que le pegaste a 3.
La diferencia tuya fue el América, el Cruz Azul y el Pachuca.
Así es, yo me arriesgué y ahí fueron, lamentablemente le atiné, digo que no voy en contra, por sistema no voy en contra, no quiero que pierdan nuestros equipos, pero yo sí veía complicados estos, y más con esta situación de los previos al partido de la CONCACAF. América, pues hoy comparte el liderato con Toluca, pero antes de hablar del partido de Toluca, quiero que me digas, ¿qué te pareció la actuación de Monterrey en Cruz Azul? Te voy a anticipar la mía. Ciertamente dices que Monterrey tiene dos cuadros que pudieran ser titulares, pero está muy claro que el cuadro principal, pues sí marca una notoria diferencia sobre los otros titulares, por no decir de suplentes. A mí no me gustó Monterrey en Cruz Azul. No me gusta que Monterrey no solamente pierda en la capital, sino que no me gusta que dé actuaciones tan grises, a menos de que tú me digas que brilló Monterrey o que lo viste dominante, pero no me gustó esta edición, no sé, empezando por el uniforme, que no me da la sensación de que estás viendo al Monterrey, pero bueno, es otro tema, ¿no?, de gustos. ¿Qué te pareció la actuación de Rayados?
Muy mal, Mario, inoperante.
De acuerdo.
Corrijo lo que dices de los dos cuadros, Mario. Tiene dos cuadros visto hacia afuera por los técnicos.
Ah, ok.
Sí, es decir, no, tiene dos cuadros, o sea, el segundo cuadro del Monterrey, Mario, te lo compra Puebla, te lo compran cuatro, no te digo los 20 que cuatro equipos, ¿verdad? Pero si
que tú bien me podría ser otro equipo de la primera división que compraría cualquiera, ¿no?
Pero tú me preguntas a mí, Mario, y híjole, ya me aburre Ponchito, ya me aburre Aguirre, ya me aburre los sí, mismos, ¿no? Digo, Edson Gutiérrez,
por favor,
Edson Gutiérrez, Edson Gutiérrez ya se va a retirar como novato, Mario, ya no, ¿cuántos años lleva? Lleva 8 años, Mario. Y nunca dio, o sea, como Cárdenas, como, no, o sea, muy mal, mira, muy inoperante, perdiendo todos los balones. Aguirre, cada jugada que participaba, se empeñaba en demostrar que no es para este equipo, Mario, que está incómodo, aunque los cronistas decían, es que le pone muchas ganas, mucho empeño, bueno, pues ya sería el colmo, no. Si no le ponen ganas y empeño. Este muchachito Víctor López, pues son las oportunidades que debe aprovechar, mete un gol, se marea y luego trata de hacer una jugada de crack, entregándosela a Antuna para el segundo gol cuando tanto les había costado empatar. ¿Sabes cuántos balones metió al área Monterrey del Cruz Azul en todo el partido? 6, Mario. 6 pelotas entraron al área en todo el partido. Muy al pobre. Minuto 7, Mario, ya podías haber perdido 2-0. ¿Sí?
De acuerdo.
El minuto 7 de Alexis Gutiérrez, no, de Alexis, no me pareció fuera de lugar. Creo que estuvo mal señalado. ¿Sí? Ese al minuto 7 de Alexis, porque al 6 fue el de Rotondi. El de Rotondi, sí. Pero el de Alexis no me pareció fuera de lugar y lo anotaron, ¿verdad? Hay que hablar también de que el partido tuvo más jugadas grises que le pudieran haber tocado a cualquier árbitro. La expulsión de Cortizo, que le echa para atrás, los dos fuera de lugar. El árbitro lógico llegó con presión. Porque sí vale, Mario, la presión que hacen los equipos en la semana. Y después de Chivas, Monterrey presionó mucho, mucho, mucho en la comisión. Bastante, diría yo. Y lógico, los árbitros se les entra un poquito el miedo. Claro. Sí, les entra un poquito el miedo. Entonces, no marcan. Hubo muchas. Mira, Mario, el marcador justo para mí no fue 2-1. Debió haber sido un 4-1 o 4-0 a favor de Cruz Azul. ¿Sí? Porque al minuto 46, Mario, te voy a decir todas las de favor de Monterrey. Vale. Y esto para que le quede claro a la gente. Porque hace una semana, Mario, les estábamos llamando rateros, ¿eh? Sí. Hace una semana les está. Y ahora no decimos nada. Es cierto, perdió. Pero, ¿qué dices del gol anulado a Alexis al 7, fuera de lugar que no era? ¿Qué dices de una roja que le quitas a Cortizo?
Dos.
Sí. ¿Qué dices de. Para mí no era roja, Mario, pero creo que no es de las jugadas que un árbitro del tamaño de Marco Ortiz necesito. O del tamaño de César Ramos le piden al VAR que se la revise.
Así es.
¿Sí? Y en este caso, pues se la pidió que la revisara. ¿Sí? Hubo un penal claro, Mario, de Vega sobre Antuna al minuto 46 del segundo tiempo. Clarísimo, lo empuja con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, ¿sí? Y luego, pues, si tomas en cuenta que falló dos Cruz Azul clarísimas, esa que al minuto 77, ya para vencer al portero, se barre Leone, el debutante, y le quita la posibilidad a Rotondi de anotar. Ese tiro de Antuna al 82, Mario, pero un tirazo que metió la cabeza casi agachándose Brandon Vázquez y evitó que entrara por el ángulo superior izquierdo. Sí. Entonces, la verdad, yo creo que el marcador.
Este análisis en el fuera interno lo tendrá claro Ortiz. Es decir, no perdimos 2-1, debimos haber perdido por más margen, ¿no?
Sí, él sí, Mario. Él sí lo debe tener claro. Lo debe tener claro en ese sentido. Pero creo que lo más justo habría sido yo no me hubiera asustado con un 4-0 o 4-1. Sí. Monterrey jugó para eso, Mario. Monterrey jugó para perder 4-0, 4-1. Afortunadamente perdió 2-1, ¿sí? Lo que sí inquieta, Mario, es que después de tanto que estuviste invicto, tan rápido tengas 2 victorias en 6 días, ¿sí?
2 derrotas.
2 derrotas en 6 días y se te estén yendo lugares porque ya se te fue el primero, ya se te fue el segundo, ya estás en tercero, Cruz Azul te tiene a 2. Entonces, pues este Monterrey no sería nada agradable, Mario, y no sería... Claro, ellos no ven eso, Mario, porque ya vieron que aún estando en primero los echan fuera en cuartos. Ellos dicen, mire, aunque entre play-in, pero necesito ser campeón. Ellos saben que la deuda la tienen con un título de liga, aunque entren en play-in. Pero para esto que viene haciendo Monterrey, yo creo que sería un mal sabor de boca que terminaran en cuarto o quinto lugar de la tabla.
¿Sabes qué veo yo, Gerardo? Que independientemente del lugar en el que terminen, que es consecuencia de tener la mitad de la cabeza en Conca y la mitad en la liga, yo veo en muy mala forma, no sé si muy mala forma sea el término, pero no los veo en el nivel en el que deberían de estar cerrando el torneo, Canales y Berterame. A Aguirre no lo menciono porque Aguirre es una decepción tremenda, es un jugador muy corpulento que si con tantito que ande en mala forma o mal con el balón, termina por ser un petardo. Entonces, pues no contamos con él, a lo mejor ayuda por ahí sorprendentemente con un gol en liguilla o no sé, pero hoy por hoy, para mí Monterrey jugó con 10 el pasado sábado.
También hay que tomar en cuenta, Mario, que pasó lo mismo que en Tigres.
Sí.
Yo no contaba para este partido con un Canales, con un Berterame, con un Romo. Mira, para mí el peor en la cancha, Mario, de los que iniciaron fue Romo y Gallardo.
De acuerdo.
Fueron los peores. Sí. Romo y un centro no te metió Gallardo al área. Y no te contuvo un balón Romo. Pero lógico, piensa, Mario, son de los jugadores... pues que van a estar contra Miami y que van a estar contra Tigres. Y luego meten a Canales y meten a Bra y vas a meterlo contra Miami. O sea, es decir, ahorita en este momento, Mario, en el momento del sábado, no era muy conveniente jugar con ese tipo de elementos. ¿Sí? No más que a diferencia de Tigres, quita a Bruneta, quita a Gorriarán, quita... Y tiene dinámica, encuentras dinámica y ganas en un Lainez, en un Córdoba, en un Marcelo que lamentablemente se enfermó en la última media hora, en un Ociel. Pero ves en el Monterrey y dices, Ponchito, Aguirre, te fastidias, Mario. O sea, ya sabes que no esperes algo más, sí, que no esperes que te cambien un partido, ni con su experiencia. Creo que dijo algo muy cierto Tan Ortiz hace unos días. Ya en todos estos partidos con estas rotaciones ya lo estoy haciendo pensando, y se sonrió un poquito como diciendo, al que entienda va a saber quién es, ya sé con quién, ya estoy trabajando para los que no me voy a quedar y los que me voy a quedar. Esto está muy obvio, Mario. Ya no vas a ver el próximo año a Estefan Medina, ya no vas a ver el siguiente año a este Ponchito, ya no vas a ver el siguiente año a Rodrigo Aguirre, ya no vas a ver a Edson, y muy probablemente, Mario, si sale una buena oferta, nada más saliendo una fuerte oferta, ya no verías o a Maxi o a Vegas, ¿sí? Pero lo demás es lo que piensa Monterrey para el futuro, para el nuevo proyecto. Yo la verdad te soy sincero, no me decepciona Canales ni Berterame, porque no esperaba ningún aporte de ellos contra Cruz Azul. Se están cuidando las piernas, y sobre todo Canales, con lo fragilito que es para la cuestión del Clásico y la cuestión del Miami,
¿verdad? Bueno,
pero bueno, sí, te voy a comprar ese, pero la verdad, muy mal Monterrey, muy desarticulado. Sí. Todos los balones que intentaban dar al frente los mandaba por la banda, se le salían por la banda. No metió, como te digo, más de 6 balones. Muy inoperante, muy flojo, muy, muy expuesto a ser goleado.
Pero Ortiz, ¿sí?, siempre tiene disculpa, porque ahora resulta de que se vio mal Monterrey porque se están cuidando para Miami. Entonces, Ortiz viene de disculpa en disculpa, viene
pero
viene
eso no dijo.
Pretexto. No lo dijo nadie. es la interpretación que estamos viendo.
Claro,
porque,
claro.
Porque tiene la excusa de que, bueno, pues es que Monterrey va a tener un compromiso en 3 días y no se quieren exponer. Y la gente, cuando juegas contra Cruz Azul, quieres una medición de fuerzas, quieres... Y no se da ese examen. ¿Por qué? Porque tienes otro más importante. Entonces, siempre tiene un pretexto o una excusa Ortiz, y a mí eso es lo que no me termina. A lo mejor tiene razón la gente que lo piense, pero a mí, cada vez que Monterrey se pare en el Azteca o contra Cruz Azul o con Pumas, a mí me gustaría ver a un Tigres y a un Monterrey que se hagan respetar como plaza, ¿sí? Aquí somos muy bravos, ¿sí? Aquí le tenemos la piel en el cuello a los Pumas y aquí no sé qué, y acá. Y cuando salimos como equipo regiomontanos, por X o manga, rara vez damos el grado, ¿sí? Sí, ya se ganó un título, todos colgados en los palos, se le ganó un título a la América en penales, pero pues la constante sigue siendo de que vamos allá y por la altura, que porque el cansancio, que porque el compromiso en 3 días, pero siempre Monterrey y Tigres dejan algo que desear allá. Eso es lo que a mí no me termina de cuadrar.
No, definitivamente.
¿Mandé?
No, definitivamente así es. Es bueno. Muy, muy patética la actuación que tuvo el sábado.
Muy bien. Ya hablaremos del partido. ¿Ya viste el nuevo video que publicó Toño Nelly con una explicación bastante extensa? Algo así como 15 minutos. Tiene un blog en Twitter, antes, o ahora X, antes Twitter. Yo no... Bueno, yo te lo recomiendo. Está muy bueno. Si no lo has visto al ratito, te lo publico ahí.
Sí, me lo manda, sí, porque sí, no sí, tengo... Sí, sí. ¿De qué habla?
Pues habla de todo, habla de los pormenores de cómo estuvo la cosa en Miami. Ya sabemos, Toño consultó fuentes en Miami, gente de la directiva, gente de acá, y sin decir nombres de las fuentes, obviamente, revela y creo que aporta uno que otro dato interesante, ¿sí? Ahí le dicen a Toño que aquí se habla bien de él, no todo mundo estamos peleados con otros comunicadores. Gerardo, algo te iba a decir del Monterrey Cruz Azul para terminar. El Maxi. ¿Crees que Maxi está jugando en un nivel más aceptable que el mediocre que nos ha presentado casi desde que llegó? Porque ha tenido picos muy buenos, pero la media es que ha sido mediocre. Ha sido mediocre, es decir, ha jugado la mitad del nivel que se esperaba de él. ¿Tú crees que estas actuaciones sean para salvar el corte o porque él ya está haciendo por sí mismo para que lo vendan y ganen un traspaso? ¿Tú crees que él se quiere quedar o está jugando bien para procurarse a sí mismo una mejor venta?
No, mira, Mario, él se quiere quedar. El técnico lo quiere, como todos los técnicos lo han querido. El problema de Maxi es que no es constante. Sí, te hace de repente 3 actuaciones muy buenas y desaparece otras 3. O te hace 3 muy buenas donde menos esperas, Mario. ¿Sí? Donde decías, bueno, aquí no lo necesitaba tanto y luego desaparece. A lo mejor le aplaudes y recuerdas la de Miami. Pero va a venir el clásico el sábado y vas a decir, chin, ahí lo quería ver a Maxi. ¿Sí? ¿Sí? Y a lo mejor Maxi no va a aparecer. Entonces, lamentablemente, a veces se sublima, parece... te resuelve partidos que dijeras te los cambiaría por como si fuera barajitas, yo te lo hubiera cambiado por y no aparece cuando realmente aparece. O sea, el Maxi es, a diferencia de Estefan, a diferencia de Ponchito, a diferencia de Aguirre, creo que es más jugador, digo, te está aportando más, sí. Están ahorita en buen momento, pero sufre de lo mismo de los otros. De que en lo hay que verlo, digo, hay que verlo en la a él es el que más quiero ver en la liguilla, ¿sí? ¿Qué va a hacer en la liguilla?
Dicen que las comparaciones son odiosas y a mí de hecho no me gusta ni comparar a Messi con Cristiano ni a Pelé con no. Cada quien su momento, para mí yo me quedo con Pelé, pero cada quien tuvo su momento de liderazgo y de éxito. Pero cuando a mí me traes un argentino a Tigres o a Monterrey, pues uno siempre espera ver a un Gaitán, o uno siempre espera ver a un Arbiti, o uno siempre espera ver a un Franco. Pero cuando te traen un argentino de media sangre, o un uruguayo de media sangre, como este que estamos hablando, que es Aguirre, ahí siento como que hasta el mismo directivo se sorprende, ¿no? Porque si algo crees tú a la hora de contratar un uruguayo o un argentino, es que lo mínimo que estás comprando es cierta estirpe, cierta calidad ya... ya de años o cierta cualidad de entrega, ya luego se verá si es exquisito o no. Por ejemplo, el corcho llegó y en tres patadas ya te estaba diciendo, así juego y este es el liderazgo que tengo, que por cierto no lo suspendieron, ¿no? No sé, a mí me resulta curioso cómo hay ciertas contrataciones, porque no costó $3 el Maxi, ¿eh? Venía como seleccionado, venía como mundialista.
Es el más caro, Mario, es el sueldo de los más caros que tiene. Después de Canales es el sueldo más caro, ¿no?
Bueno, yo sí realmente, si está jugando, síganlo poniendo. Y si un equipo como Toluca, un equipo como Cruz Azul o el mismo América algún día, no sé si América, pero ojalá y lo pudieran vender. Porque creo pues que mira, esa plaza es mejorable.
Sí, no, y te digo con quién va a ser mejorable. Está en un 90%, Mario, arreglado Usama Edrici. Sí.
¿Te acuerdas que te dije hace unas semanas?
Sí.
Me gustaría ese jugador para Monterrey, bla, bla, sí. y se está dando.
Está ojalá en un 90. No, se caiga, ¿eh? No, pues va en un 90. Va en un 90, sí, va en un 90. Bueno, de hecho, pues, ya lo reconoció Almada.
Ojalá.
Ya dijo que le deseaba.
Ojalá y no le pase a Monterrey con Idrissi lo que le pasó a López Tarso en la película aquella donde compra el muñeco, que está Luis Aguilar con un muñeco ventríloco, y López Tarso se enamora del muñequito porque pues, era un sordomudo y quería que platicara con él. Y pues, resulta ser de que Luis Aguilar se lo vende carísimo y pues no habla, el muñeco no habla. Ojalá y aquí no venga y no nos vengan con una versión como el de Bruneta en Tigres, en donde no esperen que juegue igual que allá, ¿eh? No, si te traes a Idrissi es porque quieres ver el desborde, los centros, el tiro a gol, y tiene que rendir igual o mejor, no hay otra razón. Yo a veces hay cosas que no entiendo del fútbol y de los directivos y de los entrenadores que deciden que ciertos jugadores, ¿te acuerdas tú con el Guaberú García, sí? O con Ramón Ramírez, que era un gran mediocampista, y lo habilitas como lateral, ¿sí? Y dices tú, caray, yo sé que saben más que uno de fútbol, pero ¿no sería mejor que jugara más adelante? No, es que los arribos, por sorpresa y la madre, yo espero que si viene este jugador, le saquen el mismo o más jugo que está jugando en Pachuca, porque yo me enamoré de ese jugador y te lo dije, a los 5 minutos que lo vi, me recordó a Fernando Bustos, me recordó a Abel Verónico, me recordó a Alberna García, me recordó a Barbadillo, me recordó la habilidad y lo punzante que eran antes los extremos. Este jugador lo trae. Lo trae desde Marruecos, lo trae desde Europa, lo trae en la sangre. Y ojalá y si se llega a dar esa contratación, creo que Monterrey va a tener un arma, no solamente para ponerle centros al que esté en cuestión como 9, que puede ser Brandon, no puede ser todavía si está con el equipo Berterame, pero qué bueno sería que viniera. Ahora bien, terminamos con el recorrido de los partidos, Gerardo.
Sí.
Déjame nada más, es que ya estaba preparando las enfermerías para que me acompañes para grabar en un solo jalón.
Ahorita Toluca 4 a las 2, pero podemos hablar mañana en un dado caso para sobre el juego de mañana, ¿verdad?
Bueno, mañana te marco. Toluca sí. 4, Atlas 1.
Toluca 4, sí. Fue el primer partido del domingo.
¿Qué te parece Toluca de cara a la liguilla y qué te parece otra vez un técnico que estuvo muy cuestionado? Yo siempre aposté por Paiva, dije que no era tan malo como su primera gestión en el fútbol mexicano. Lo veía serio, no lo veía vendehumo, y lo sigo viendo serio y lo sigo viendo muy honrado a la hora de hablar. Y creo que sin tener el equipazo que tiene América, ni que tiene Monterrey, ni que tiene Tigres, no digo que sea un Querétaro, no digo que sea un León, tiene más plantel que esos equipos, pero menos que los aspirables al título, creo que está haciendo muy buen fútbol y puede ser una amenaza, al menos para ponerle el pie a uno de los favoritos, claro.
Sí, Mario, mira, Toluca está sorprendiendo y me está gustando mucho y creo que está en un lugar merecedor para torneo regular, ¿sí? Para torneo regular, sí. Creo que donde está primer lugar es el mejor y a lo mejor ahí se queda o baja al segundo, tercero, pero ha hecho una excelente campaña. Me gustaría verlo en liguilla en ese sentido. Toluca es lógico que va a cerrar en casa. Si termina en los primeros tres lugares, cerraría en casa por lo menos cuartos de final y semifinal, ¿sí? Pero no le está yendo bien de visitante, Mario. De visitante te empata, a veces te pierde, sigue siendo muy inconsistente, te ha ganado un partido los últimos 9 de visitante, ¿sí? Y en casa lo he visto como un equipo que realmente, si se enfrenta a equipos como, sin quitar méritos, ahorita te explico por qué. No. Si se enfrenta a un equipo como Mazatlán, como Juárez, como Atlas, toma la iniciativa muy rápido y sí, puede tomar ventajas muy importantes. Pero cuando recibe equipos complicados como Pachuca, como Cruz Azul, no digo que son superiores a él, no, se le dificulta para hacer su partido en casa. Entonces yo no sé cómo vaya a regresar Toluca, habría que ver de las idas, o sea, tiene que poner mucha atención en las idas de cuartos de final y semifinal para ver con qué marcador regresa. Simplemente ayer obtienen el primer tiempo un 2-0 muy engañoso, sí, ¿sí? Con los dos tiros a gol, 2-0, y Atlas te tiró uno más a gol. Y con la misma, me refiero, no el tiro por tirar, tres muy claras de Eduardo Aguirre, del Mudo Aguirre, sí, pero no las metió. O sea, lo justo habría sido al terminar el primer tiempo, si el fútbol, la justeza fuera bien fácil por goles, 2-2, ¿sí? Entonces, el Toluca es un equipo mira, ni aún en casa, Mario, te juega para obtener estos resultados, es si los encuentra. Si tú ves al Toluca, te juega adelante, o sea, tiene muy buen sistema, tiene un equipo muy bien entendido, muy bien compacto, pero si te fijas, genera una jugada al frente, pero cuando llega a tres cuartos y ve que no le sale, se regresa a volverle a empezar. No sé si te has fijado. Sí. No es un equipo que la intenta y bueno, voy y le meto al centro y si remata alguien, remata, y si no remata alguien, no, no, no. Toluca empieza una jugada y a lo mejor lo ves muy profundo y a lo mejor lo ves muy con mucha salida, pero donde se encuentra una problemática, dice vámonos para atrás, o sea, empieza a tocar el balón, lo regresa y otra vez le empieza a dar vuelta con su centro. Para jugar bien, ajá, para decir juega bien, es una virtud.
Muy bien.
Porque juega muy bien, ¿sí? Muy bien. Pero para una liguilla, Mario, si traes perdiendo el partido 2-0 de la cancha de Cruz Azul, de Monterrey, de América, yo no sé si te vaya a alcanzar.
Ok.
¿Sí? Esa es la cuestión. Juega muy bien al fútbol, pero no sé si sea lo necesario para lo que necesita una liguilla, ¿sí? Okay. Sin embargo, pues, ¿cómo? ¿Qué le haces? Pues esperar a que se juegue la liguilla, es como Monterrey, donde así nos ha quedado a deber en liguilla. No le podemos subestimar lo que ha hecho, pues hasta verlo en la liguilla. Toluca, bueno, no podemos decir que es espejismo donde está, porque hay que verlo en una liguilla.
Qué bueno que hablaste de ese tema de Monterrey, porque ya te iba a decir, entonces también pasemos por ese mismo rasero a Monterrey y a Tigres, que también enfrentan ese tipo de dificultades. A lo mejor no se regresan a reconstruir o recalcular la jugada, pero Monterrey se topó en pared con Chivas, Tigres se ha topado en pared este fin de semana con Pachuca, por las razones que quieras, pero de que tienen equipo para hacerle frente a estos dos rivales que los que perdieron, en teoría, repito, yo no creo eso, yo creo que los titulares son los titulares y los suplentes son los suplentes, pero mucha gente cree, incluidos sus aficionados, no nada más los medios que nos ensalzan hipócritamente porque quieren vernos caer, porque nos levantan con ganas de vernos en el piso y de ahí burlarse y decir, no, pues ahí está el equipo más caro, que no sé qué, que no sé cuánto, puro cuento. Yo creo que Toluca tiene su argumento, ¿sí? Ciertamente le falla la cuestión de visitante, pero puede ser que encuentre en la liguilla algo como visitante. Se han hecho muy fuertes como locales, y tampoco los veo campeones, ¿eh? Claro.
No, pero todos los tienen los, pero todos yo, tienen yo lo suyo,
que, lo único que defiendo es que Paiva no era tan mal técnico como no, muchos dijeron.
No, y todos tienen lo suyo. Mira, si ves al Monterrey, agarra la tabla, Mario, y ve del 1 al 9, no le ha ganado a nadie, Mario. Vamos a repasarlo. ¿Le ganó el Toluca? Caray. ¿Le ganó el Toluca?
No.
¿Empató? ¿Le ganó al América?
No.
le ganó a...
Ya lo dijiste todo. O sea, es muy buen punto el que acabas de decir, ¿eh?
Sí. Va a jugar con Necaxa, le falta Necaxa. Va a jugar con Tigres, le falta Tigres. ¿Le ganó a Gallos? No. ¿Le ganó al noveno Chivas? No.
Entonces estás descobijando la temporada de Monterrey, Gerardo, porque puede ser segundo.
A lo que voy es a eso, vas a entrar a una liguilla a enfrentarte equipos que en temporada regular no le ganaste. Digo, hay que ver eso, no más que la gente no le gusta ver eso.
Bien, bien, Gerardo, muy bien. No, hombre, qué lujo tenerte. Yo no había visto eso, Bueno, pues ahí dejamos al Toluca 4, Atlas 1. Y cerramos con el resultado que se selló el día de hoy. Yo no vi el partido, ni siquiera estaba yo en la cosa del mentado eclipse, preparando lente y la madre. Termina ganando Juárez 3-2 a San Luis en un pronóstico que también fallamos. Yo di San Luis, tú también, fuimos Toluca, ahí le pegamos. Y pues algo que decir de la victoria de Juárez.
Pues mira, Mario, Juárez cerrando bien ya muy tarde. Sin embargo, creo, Mario, que si le refuerzan el equipo a este técnico, creo que, mira, lo veo en la banca y veo su estilo, y sí. No, voy a decir algo muy atrevido, ¿sí? Va a ser un Jardiné, ¿sí? No igual, pero más o menos, este técnico que viene dirigiendo al Juárez. Ya son 3 victorias seguidas, lamentablemente reaccionó muy tarde. Pero si tú te fijas, es un equipo que con el estilo de este técnico trae gol, viene haciendo goles de a 3, de a 2, ¿sí?
Me va a dar mucha vergüenza decirlo. ¿Me recuerdas el nombre del técnico de Juárez? Ya ni sé.
El técnico, es que se le conoce por otro nombre, déjame acordarme de cómo se le nombra, es como Jardiné, ni se llama Jardiné.
Sí.
¿Sí? No es el primer apellido. Generalmente a los brasileños se les conoce por el...
Ah, es cierto, ya me acordé, es un técnico muy joven brasileño.
Sí, él se llama Mauricio Nogueira.
Como aquel Gómez Nogueira de Leones Negros.
Sí, Mauricio Nogueira es el técnico. Pero se le conoce con generalmente a los brasileños, se les conoce, por ejemplo, es Mauricio Nogueira y se le conoce como Mauricio Barbieri. Barbieri es su segundo apellido.
Yeah.
Es como el de Jardiné. Es André, otra cosa, Jardiné.
Sí.
Generalmente los brasileños es el materno, el que los nombra. O sea, ese es tu nombre de pila y el materno. Entonces ese Mauricio Barbieri es el técnico brasileño.
Muy bien. Pues Gerardo, yo sé que tienes compromiso ahorita a las 2, me pasé 3 minutos. Te agradezco mucho, mañana hablamos de la previa, ¿te parece? ¿O el miércoles? ¿De cuándo juega Monterrey?
Pues mañana juega Tigres, mañana llega Miami. También este partido de San Luis que se jugó hoy, Mario, sí es lamentable y deberían poner ya un hasta aquí. No es la primera ni la segunda vez, Mario, que se va la luz en un momento tan trascendente en San Luis.
Ajá.
Creo que es la tercera o la cuarta, ¿sí? Entonces, creo que ya deberían poner un alto a la liga, esa liga que a otros equipos con mejores estadios...
¿Fue falla o no fue premeditado para ti?
Yo creo que es... Mira, debió haber sido una falla en el sentido de que hoy, mientras estaba jugando el partido, estaba fuera ya una cuadrilla de Comisión Federal de Electricidad arreglando el desperfecto, tan así que pues aprovecharon para entrar a echarse un lonche al estadio, los de la cuadrilla, y ver los últimos minutos del partido, los de la cuadrilla de comisión.
Uh-huh.
Pero lo que te digo es que es un estadio que ha sido muy recurrente en este tipo de fallas. Ya hubo un partido que se suspendió 25 minutos por esta falla.
Sí.
Ayer también, bueno, se suspende. No fue agradable para nadie empezarlo hoy. Los árbitros pues tenían que vestir igual, era el único uniforme que tenían. Tenías que salir con los mismos jugadores que terminaste y con los mismos uniformes. Entonces, pues es lavar. En ellos, por ejemplo, en el Juárez, pues sí, no sé cómo lo hicieron, yo creo que los lavaron porque... Pues en el San Luis debes tener otro, ahí estás en San Luis. Los árbitros pues tienen que llegar y lavarlo, mandarlo lavar, secarlo en la mañana.
Sí.
Lo hicieron a las 9:30 de la mañana, Mario. Entonces no puedes desayunar, cenas en la noche, pero no desayunas. Entonces en la mañana les dieron una barrita de chocolate a los jugadores, pues porque no podías tomar, tiene que ser 3-4 horas antes de un juego. Pero ellos tenían su vuelo a las 3 de la tarde de León. Entonces son 2 horas y media de San Luis a León. Terminaban el juego, se bañaban y pues para estar en el aeropuerto a la 1 de la tarde, 1:30 en León, y volar de León directamente a Juárez, porque no hay muchos vuelos. Entonces, por eso la televisora también, tener hoy que no meter su programa de las 9 y meter algunas repeticiones para poder esperar a las 9:30 cortar por el juego. Entonces, no, fue la verdad, movió mucho el que terminara ese partido, pero bueno, lo aprovechó Juárez con un gol al minuto 80 de Avilés Hurtado, y pues lo termina ganando 3-2 y echando fuera al San Luis, ¿verdad?
Muy bien.
La gente de ayer ya no asistieron, había 13,000 personas ayer, Mario, en el estadio, y hoy fueron 620. A las 620, pues le regalaron un boleto para el próximo partido San Luis, que es el último de esta temporada de local contra el Toluca.
Eso habla bien, ¿no?
Sí, habla bien, digo.
Digo, porque te voy a poner un ejemplo muy, muy crudo. Pero tú suspende un partido aquí al minuto 60, al minuto 65, y lo juegas al día siguiente, ¿sí? Y yo te aseguro que hubiera habido 10, 15 mil personas en el estadio universitario.
Así es, sí. Sí, ya se vio un partido, ¿te acuerdas aquel de León, Mario, en el TEC?
Sí.
Que se suspendió un sábado y se pasó un lunes a las meras 12 del día. Ese día estaba casi lleno, el sábado. Ajá. Pero el día que lo hicieron entraron 22,000 personas.
No, y aquel de Bricio que suspende el partido América Tigres y que se vuelve a reanudar con 8 minutos y otra vez el sentido, ¿no?
Sí, también sí, aquí la gente asiste, aunque sea, dejan, aunque le falten de
dejan escuela, dejan oficina, les vale más.
Dejan todo. Sí.
Gerardo,
sí, como hoy lo dejaron por el eclipse también.
Te quiero felicitar por tu debut como analista político en el periódico El Norte. Te felicito.
Gracias, Mario.
A ver, cuéntanos cómo estuvo y cuéntanos.
De hecho, te iba a comentar, quiero aprovechar el espacio, Mario. El miércoles no voy a ir al partido de Miami. Me invitó René Delgado a tercer grado en Televisa a sustituir a Denise Merker. Ya voy a estar ahí con Sergio Sarmiento, voy a estar con Genaro Lozano. Voy a estar ahí en el... No, fíjate que invitaron editorialistas para hablar del debate. Y bueno, yo sé que siempre invitan a Roberto Gómez Junco,
sí,
porque es una persona que
estaba
siempre...
Estaba muy molesto Roberto ayer, ¿eh?
Sí, fíjate, estaba nervioso porque tenía que hacer también el informe.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces ya se quería ir y yo le decía ahí a la gente en la oficina, si lo continúa, con mucha pena, Roberto se va a ir.
Se va a ir.
¿Sí? Porque aquí, y me decían en la oficina, no, pues lo graba. No, no lo puede grabar, porque terminando el informe nos dan 25 minutos para mandar la participación o la evaluación. Entonces, él siempre ha participado en esto, en la política.
Sí,
no es una persona improvisada.
No.
¿Sí? Es una persona que siempre le ha gustado participar en esto.
¿Y estás de acuerdo con él? Él es morenista.
Pues mira,
yo no.
No, yo tampoco, Mario.
Digo,
pero
a mí me
también
decepcionan los conceptos de Roberto políticamente, porque todo el sexenio defendió al actual presidente. Es cuestión de gustos, no sé si sea de gustos o de congruencia o de, no sé. ¿Sí? No quiero pensar que está cargado hacia un lado por estos intereses, como los de Moisés Muñoz, que es una vergüenza. Pero háblame del debate, ¿qué te pareció rápidamente? Yo por salud mental, no lo vi.
No, sí, yo sí lo vi. Mira, aunque no me hubieran invitado, yo lo hubiera visto.
Yo no.
Siempre los veo. Aquí la cuestión es que me enteré de la participación, de lo que iba a ver, y le dije al editor, oye, ¿sabes qué? Si hay la posibilidad, me gustaría participar. Y hablaron con la gente de Reforma, porque es con la que hay que hablar. Pues le dijeron que pues eran era una editorialista del periódico, que yo no escribo en otros periódicos, y decidieron que entonces todos quienes escriben nomás para ese periódico, aunque trabajes con ese otro medio, pero que periodísticamente nomás con Grupo Reforma, participar. Entonces me mandaron las indicaciones y todo. Lo vi, claro, lo vi con más atención que otras veces, pero me pareció, Mario, creo que yo siempre voy a distinguir un ganador, Mario, cuando te dicen es un debate de propuestas y de proyectos, pero cuando es un debate de chismes de lavandero, de descalificaciones, definitivamente que no puedes tener un ganador.
Yo por eso no lo vi.
Entonces, pues sí fue, claro, la que rayó un poquito, Mario, en la exageración, en desestimar, echar en cara todo, fue Xóchitl, ¿verdad? Creo que tan al grado, Mario, de que en la etapa donde les mandaban preguntas de los ciudadanos, en lugar de empezar a responder la pregunta de los ciudadanos, empezaba atacando. De tal manera que los moderadores le decían, oye, espérame, primero contéstame la pregunta para que no se vaya el tiempo, y el tiempo que te quede, ya échale a quien le eches. Claro. 3 o 4 veces le dijeron así. ¿Sí? Claudia fue más serena, más cauta, más parca, como que en lugar de atacar más directamente a ella, decía el sistema que respalda a ella. O sea, Claudia criticaba al sistema que respalda, y ahora sí decía Xóchitl, y Xóchitl no iba directamente contra la persona de Claudia Sheinbaum.
Yo distinguí la estrategia en la que tú tírame los golpes, yo nomás me voy a cubrir, pero no te voy a
claro, atacar. Pero el error de Xóchitl fue, yo te tiro el golpe, tú sabes si te caes o no, pero si te empiezo a gritar, digo, no, que esto gritó, sí, cáete, entonces ya la gente que está viendo dice, pues entonces no lo está noqueando.
Así es.
¿Verdad? Entonces, el hecho de que Xóchitl recurriera mucho a, volteame a ver, contéstame, no me has contestado lo que te pregunté hace 15 minutos, hace ver que entonces ya pierdes la cordura, ya pierdes el control, ¿sí? Y el que se sintió más cómodo, porque era de los que no llevaba nada que perder ni que ganar, fue Máynez, ¿verdad? Él por eso tuvo más tiempo de aprovechar su tiempo, valga la redundancia, de exponer sus planes, de exponer sus proyectos. Le hizo muy bien estar en medio de las dos, porque fácilmente señalaba con un dedo y con otro a quien quería criticar, ¿sí? Y él fue con una consigna muy clara, o sea, él fue con algo muy, muy establecido. Voy a ir contra, no contra Claudia directamente o contra Gálvez, sino voy a ir directamente contra la vieja política, es decir, la que ahorita gobierna y la que anteriormente gobernó. Por eso tenía para una y para otra. Pero como no personalizaba, digo, si personalizó mucho, fue más en el sentido hacia Xóchitl. Es decir, hizo más alusiones con el nombre directamente a ella que hacia Claudia. Pero generalmente todas sus alusiones o sus críticas eran al sistema actual y al sistema de los sexenios anteriores, ¿verdad? Entonces,
oye, pues, y se la acabaron en las redes sociales con la frase esa de si ustedes hablaran con los muertos, hablando de la pandemia, no se supo expresar, y ahorita está haciendo el ridículo en las redes esta señora. Qué lástima, digo, yo te voy a decir la verdad, yo creo que hay una menos mala que la otra, no veo brillantez en ninguna, y creo que va a haber continuidad en esto, para desgracia, creo yo, para desgracia del país, pero ni modo, es la democracia que hoy tenemos. Sí. Y son los gallos que hoy están jugando, que son gallinas las dos, con todo respeto, no son gallos, son gallinas. Y pues te repito, o sea, no creo que, incluso ganando la señora Xóchitl, no creo que sería la mejor opción que tuviera México para dirigir un país. Yo creo que las mentes más inteligentes, las mentes más honradas de este país, no juegan a la política. Creo que hay gente muy, no lo voy a decir, pero sabemos de qué se trata la política. Es enriquecimiento, es mantenimiento del poder, y en último término, pues ver un poco por el país, ¿no? Pero la mayor parte de nuestros recursos van a las cuentas de ciertas personas, nuestros impuestos no se ven por ningún lado, las carreteras nos cuestan más que ninguna otra parte de por lo pronto este continente. Acabo de ver un reportaje brutal de unos argentinos que recorren todo el continente en su camión, su truck house, algo así, y te vienen diciendo lo que pagaron de casetas en cada país, ¿sí? $1.89, no sé qué, y cuando llegan a México encuentran que las casetas más caras de todo el continente están aquí, ¿sí? Cuando en otros países, bueno, si no son gratis, al menos el cobro es mínimo, y aquí nos cobran como si fuéramos carreteras europeas. Hace sí. unos meses fuimos a Mazatlán por carretera, y te quiero decir que un trayecto no era para nada una carretera de cuota. Tenías que cuidarte muy bien de los baches, había dos carriles, la gente que venía de la Semana Santa, nosotros íbamos apenas en camino, invadiendo carriles, o sea, peligrosísima para hacer una carretera de cuota. En fin, no tiene caso a veces lamentarse, hay que aguantar y rumiar estos corajes y estas decepciones, y pues que Dios bendiga este país, a lo que venga, ¿no? Con Xochitl o con otra señora, que sabemos perfectamente que es un títere de ya sabemos quién. Gerardo, te mando un abrazo, te escucho mañana y espero leerte en mi primo hermano, Edgardo, estaría muy orgulloso el día que te vea escribir en La Veo o No La Veo, porque ya estás haciendo carrera también en otros aspectos políticos y cinéfilos. Espero que sí.
Sí, pues hay que hacer plurifuncional, Mario.
Oye, lo que me comentaste de la película,
sí.
Y esto ya viene en serio.
Sí.
Me comentaste el título de una película que se me olvidó.
Sí, es la de Mal Actor.
Mal Actor, bueno. Sí. Como hasta parece que te lo fusilaste, pero no es así, porque la publicación tiene fecha. Lo mismo, en unas cuantas palabras, declaró un muy buen crítico de cine, al que yo sigo en Facebook. Increíble, pero lo que dijiste fue tal cual, y eso me habla de que tienes muy bueno. Yo también hablo de cine, quiero decirte, pero te doy tu crédito. No he visto la película y espero verla esta semana, aunque en los partidos no lo van a permitir hasta el jueves, si acaso puedo ir a verla. Porque tenemos partidos martes y miércoles, ¿no?
Martes y mañana 6:45 Tigres, y a las 8:30 el miércoles Monterrey. Y el clásico quedó el sábado a las 9:00 p.m.
Muy bien. Pues te mando un abrazo, querido Gerardo.
Gracias, Mario. Y pues platicamos mañana previo al juego de Tigres contra Columbus, ¿no?
Claro que sí.
Gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Bien, llegamos a la parte final en la que acostumbramos a hablar un poco de cine, radio, televisión en cuestión de efemérides. Y empezamos con el año de 1908, cuando nacía el actor y cantante mexicano Tito Guízar, aquel de allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Una película, en blanco y negro, pero casi en grises ya, porque está bien lavada la película, la pasan en estos canales de cable de cine mexicano, la vi el otro día. Murió don Tito Guízar un 24 de diciembre, justamente en la Nochebuena, o en el día de la Nochebuena, en el año de 1999. No llegó al corte. 1914, nace la diva del cine mexicano. Nace María Félix, que actuó en un montón de películas, pero yo rescato mucho Enamorada. Y le voy a decir por qué. Porque la habré visto dos veces a lo mucho, pero hace una semana, cambiándole a la televisión a medianoche, estaba empezando. Dije, me voy a quedar a verla, a ver si... Y ya me convenció. O sea, Pedro Almendáriz es un actor asazazo, ¿sí? Igual que el Indio Fernández como actor y como director. Pero yo siempre he tenido mis reservas con María Félix, que creo que es más el mito, más la personalidad. Pero en esta película sale muy hermosa, porque ella fue muy hermosa, no tanto como Elsa Aguirre o como Dolores del Río, creo yo. Pero sí tiene una actuación muy buena María Félix en Enamorada. Curiosamente, María Félix muere el mismo día que nació, ¿sí? Hoy, 8 de abril, muere en 2002 y nace en 1914. 1931 nace el recordado actor norteamericano John Gavin, que participara en la película Espartaco con el papá de Michael Douglas, Kirk Douglas. Es una épica película de guerra, ¿no? De guerra, no de soldados, sino de aquellas épocas de... Ya sabe usted. Cuando yo era niño, había un comercial de un vino. Salía un tipo con un saco blanco, un saco blanco, un moño negro, recargando así su codo sobre la barra. Y levantaba una copa y me decía mi papá, ese es un actor norteamericano. Cuando no era muy común que actores de fama hicieran comerciales para México, ¿no? Y me contó su nombre y nunca se me olvidó, John Gavin. No me acuerdo la frase que distinguía el anuncio, que era muy famosa, pero no sé si era Viejo Vergel o Don Pedro, era uno de esos, ¿eh? No creo usted que era ningún whisky. Y me quedó muy grabado porque yo tenía, no sé, 11, 12 años cuando mi papá me hizo ese comentario de John Gavin. 1944 nace la actriz y cantante mexicana Julisa. Ella participó, se le conoce más por su faceta en la música, pero hay que recordarla también en el cine, en la película Los Caifanes, con Oscar Chávez, entre otros, Sergio Jiménez, etc. Una película de las más importantes que se han hecho en la historia del cine mexicano. Y Julisa se casó con Benny Barra y tuvieron hijos y se dedicaron a la música y timbiriches y vaselina y todo lo demás. Una gran empresaria, Julisa, después de su retiro. En el 66 nace una actriz bien guapa, bien, bien guapa, que estuvo casada con Sean Penn. Su nombre es Robin Wright. Y fue la famosa novia, esposa de Forrest Gump, del famoso Tom Hanks, en esta película que creo que también está muy sobrevalorada. Pero es divertida y es interesante, y todos los efectos que le imprimieron son muy, muy novedosos en su momento. El haber puesto a Forrest Gump en un talk show al lado de John Lennon, por ejemplo, o con el presidente Lyndon Johnson, no me acuerdo qué presidente era, creo que Lyndon Johnson. Fue muy novedoso, pero estamos aquí para hablar de Robin Wright, que luego adquirió mucha fama en la serie West Wings, que no vi, pero yo sé que tiene mucho, mucho cartel por esa serie. En el 77 nace la bellísima Ana de la Reguera, jarocha ella. La verdad no tengo juicio para hablar de su carrera. Actuó en Nacho Libre y actuó en no sé qué otras películas. La vi en una bioserie, en una cosa que hizo para cable, en donde sale pues muy, muy mal hablada, muy pelangocha, escenas muy fuertes de sexo, etc. Preferí abandonar la serie al segundo capítulo. La verdad, yo admiro mucho la personalidad, la belleza de Ana la Guerrera, pero no me gustó para nada esa serie en donde hablaba de sí misma, donde se parodiaba. 77, bueno, ya está cumpliendo algunos añitos, ¿no? Algunos añitos. 77 son 30, al 2007, al 2007 son 50, está cumpliendo 47 años, creo. En 2002 muere la actriz mexicana, ya les dije, María Félix. La repiten las películas, ¿eh? Si usted no vio Enamorada, está muy, muy buena. En 2013 muere la actriz y cantante española Sara Montiel. Qué hermosos ojos, qué hermosa mujer. El filme que más recuerdo de ella es El Último Cuplé. Y con eso terminamos la recordatoria de fechas, que es este segmento de efemérides. Ahí les dejo la plática con Gerardo. Estuvo bueno el recorrido por la jornada 14, los ecos, los acentos y los apuntes que deja Gerardo son muy bien interesantes. Ese dato de Monterrey, de que no le ha ganado a ninguno de los primeros ocho, es decir, los siete restantes, aparte de sí mismo, que ocupa un lugar dentro de esos ocho selectos, pues es para tomarse en cuenta, ¿eh? O sea, Gerardo hizo el apunte y yo también hice otro, como diciendo, este liderato podría ser de Carrizo, ¿eh? La verdad está en la liguilla. Ahí se va a saber si Ortiz es disculpado, es perdonado, o si se va a ganar probablemente el despido, aunque conociendo al Tata Noriega va a seguir apostando por el proyecto, pero ya con muy en contra la opinión de la afición. Esa es mi advertencia, no es mi presagio. Yo no sé si gane o no gane el título Ortiz. Lo que sí sé es que sigue estando, como ya lo hemos dicho N veces, a prueba. Porque puede entregar una temporada del tamaño que usted me diga, de 40 puntos, de no sé qué primer lugar, de no sé cuántas fechas invicto, pero no le ha ganado a los primeros 7. ¿Eh? Y quién sabe si esto sea un presagio o si en la liguilla demuestren ya otra personalidad que no han tenido, o al menos con él en la liguilla primera que jugó, dirigiendo al Monterrey más bien. Bueno, pues es todo. Mañana repite Gerardo, así es de que, pues ojalá y me acompañen de nuevo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, olvídese de los efectos del eclipse y todas esas tarugadas. Es una cuestión del cielo, una cuestión natural. Y estaba yo sacando cuentas. El próximo fenómeno idéntico a este se va a repetir en no sé qué tantos años. Hice la cuenta. Y si bien me va, estaría yo teniendo 90 años cuando se repita esta situación. ¿Quién sabe si lleguemos? Abrazo, hasta el día de mañana. Buena semana para todos.